historia de la forma de la multitud es la historia de su irrepresentabilidad. Cada uno de los momentos relevantes, cada uno de los acontecimientos determinantes en el curso de la historia política desde la antigüedad, está marcado por la propuesta o la impugnación de una representación concreta de la temible potencia de la multitud. Casi toda la literatura política se preocupará de la vertiente, por decirlo así, técnica de esa representabilidad, por cuanto su preocupación será la del gobierno de la multitud. Por esto, cuando la tratadística de las relaciones políticas a lo largo de la historia se refiere a la representación de la multitud, está aludiendo concretamente al problema de la legitimidad de la representación delegada, de la representación de los muchos en el gobierno delegado en unos pocos, de los modos de legitimar esa delegación. Que ese problema, el problema fundamental de la política, haya sido ilustrado paralelamente mediante representaciones, en este caso visuales, alegóricas o metafóricas, de ese fenómeno de la multitud, es el tema que abordaremos a continuación. Cómo la ilustración de la representación abstracta de la multitud en la figura de la soberanía se ha dado a través de las representaciones concretas de la masa como imagen, como signo o como símbolo. Y cómo estas imágenes, signos o símbolos de masa han contenido en cada momento el síntoma, el reverso verdadero de cada una de sus épocas. La época de la Ilustración inaugura una manera de racionalizar la hasta entonces informe figura de la masa. Vale decir que, inversamente, esa nueva manera de imaginar la masa determina el impulso político del proyecto ilustrado. El uso ilegítimo y, sobre todo, irracional del miedo, de la fuerza, para sujetar a la multitud, que en cuanto deja de temer, se vuelve temible. Se revela no ya injusto, sino operante. Solo el sometimiento voluntario, contractual, de los individuos a la ley puede sostenerse en el tiempo con la suficiente estabilidad. Thomas Hobbes escribe en 1651 un tratado del buen gobierno titulado Leviatán, con el revelador subtítulo La materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Si la materia del pueblo es la multitud, la clave política será su forma. Literalmente. La imagen que ilustraba la portada de la primera edición del tratado resume visualmente la tesis que Hobbes desarrollará con respecto al Estado. Es, por otro lado, y más adelante veremos la importancia de este hecho, una de las primeras imágenes donde la masa es objeto de representación visual. No es una batalla o un carnaval como sucedía en las poco frecuentes representaciones pictóricas, donde se representaba hasta entonces un gran número de personas en la misma escena. El motivo aquí enmarcado, en el contorno del cuerpo del soberano, es una retícula de pequeñas cabezas que representan solo su totalidad, no la adición de cada uno de sus fragmentos. Desarrollaremos esta idea más adelante. Lo esencial ahora es que esa trama de pequeñas cabezas representa a la masa como cuerpo, del que la efigie del soberano es la cabeza. El germen del liberalismo político se encuentra en esta idea de la ilustración temprana, promovida por el propio Hobbes, por John Locke o por Spinoza, de que el individuo puede y debe, según la ley natural, buscar su propio beneficio y que el dogma irracional de la tiranía política o religiosa no tiene el poder de aplacar por la fuerza esa ley natural por mucho tiempo. Esa idea no se opone a la noción de que las voluntades individuales serían ciegas e incontrolables, animales, de no estar sometidas. Warren Montag se pregunta en su libro Cuerpos, Masas, Poder, sobre Spinoza y sus contemporáneos, hasta qué punto está determinada la primera ideología liberal precisamente por ese miedo a las masas. La guerra de todos contra todos es el escenario de pesadilla que acuña Hobbes para este caso y que aparece aún hoy como límite nefasto de la falta de orden. La tesis de estos autores, pues, solo constata que la sujeción de estas voluntades infinitas únicamente puede ser eficaz y duradera si se someten voluntariamente. El contrato social, por el cual uno acepta el límite de la ley a condición de que el otro lo acepte igualmente. La imagen, pues, del cuerpo como masa y la mente como soberano, propone una interpretación organicista por la cual el equilibrio natural está inscrito en el cuerpo social de manera mecánica. La mente racional del soberano debe manejar la potencia, la fuerza física de la multitud. John Locke propondría también otra imagen similar, la del soberano como jinete que debía montar el caballo de la multitud, esa bestia indómita, dice él. Volveremos más adelante sobre esta analogía ecuestre de la montura y el jinete en este recorrido por las imágenes de la masa. Como también recordaremos más adelante otra de las metáforas de Locke al explicar la tendencia a la estabilidad de la masa. Y dice él, excepto cuando algún gran peligro común, uniéndolos en una agitación universal, les hace olvidar el respeto y los envalentona para luchar por sus deseos con las armas. Y entonces, algunas veces, irrumpen sobre los ricos y todo lo barren como una inundación. Así decía Locke. Centremos la atención por ahora en la distinción cabeza-cuerpo de Hobbes, que ilustra la portada de su Leviatán. En sus versiones de caballo indómito y de inundación, la irracionalidad de la masa no sugiere más consecuencia que la de resignarse a la naturaleza salvaje, carente de responsabilidad del aluvión de la multitud cuando desborda el cauce de la ley. Sin embargo, la caracterización como cuerpo descabezado tiene una serie de consecuencias asociadas que propiciará algunos efectos relevantes en la filosofía a partir de entonces. La enigmática pregunta formulada en esas fechas por Baruch Spinoza, ¿quién sabe lo que puede un cuerpo?, adquiere una inflexión muy particular a la vista de la imagen símbolo de la masa como cuerpo. ¿Quién sabe lo que puede un cuerpo?, valdría decir, ¿quién sabe lo que puede un cuerpo sin los límites que le impone su cabeza? Resuenan aquí las menciones al sonámbulo y al borracho, aquel que no hace lo que quiere o lo que debe. Ni siquiera este es su reverso, lo que le conviene. En esa idea spinoziana de los cuerpos que mueven otros cuerpos, se funda algo que en él ya no es solo miedo a la multitud, sino, simultáneamente, fascinación por su inexorabilidad. Al fin y al cabo, la preocupación de Spinoza, entonces, la que aún es vigente, es la que resumía con su máxima, ver lo mejor y hacer lo peor. Dicho de otra manera, ¿por qué luchan las personas con tanto coraje por su servidumbre como por su salvación? En definitiva, también lo dice Spinoza, las personas son siempre conscientes de sus deseos, pero no de las causas que les determinan a desear. Un siglo más tarde, y sobre la misma división de la responsabilidad del cuerpo y la mente, los deseos y los deberes, Kant ofrece una solución cínica a este problema. Resuelve que la indignación es justo motor de la razón, aconsejando, argumenta tanto como te plazca y acerca de lo que te plazca, pero obedece. Se puede luchar por la libertad de la mente en tanto que el cuerpo se mantenga sujeto. Un pequeño interludio. Cuando al inicio decíamos que el objeto de este texto es la historia de la forma de la multitud, es porque es precisamente en esa problemática cristalización de lo supuestamente informe donde veremos aparecer la verdad irreductible de ese objeto. El par forma-contenido, que resuena en todo lo hasta ahora dicho con ese aparentemente ingenuo par de mente-cuerpo, alude también a otra serie de derivadas fundamentales para la comprensión del hecho estético. La cuestión de la figura y el fondo. Proponemos un correlato entre este par de figura y fondo, siempre presente en el análisis formal, o si se quiere formalista, del hecho estético, con el de la irresoluble paradoja política de la inscripción del individuo en lo social, del sujeto en lo colectivo, del fragmento en la totalidad. He propuesto en otro lugar que la analogía estructural de esta irreconciliable dicotomía pudiera ser la de la relación entre la trama y la urdimbre en los tejidos. Esa limitación en la percepción óptica, que nos imposibilita ver simultáneamente la trama y la urdimbre de un tejido, que hace que solo veamos la trama a condición de no ver la urdimbre, o de ver la urdimbre a condición de dejar de ver la trama. Cuando aparece la técnica de la fotografía, esta parece prometer una feliz conciliación de este par, de esta paradoja. La inmediatez de la toma propiciaba que la cámara captara mecánicamente un momento congelado en el que se registraban sin distinción ambos niveles, es decir, el contorno del cuerpo colectivo, con la totalidad de los componentes de la masa como una especie de retícula, y cada uno de ellos, con sus facciones concretas, en los gestos y actitudes singulares en los que cada uno se encontrase en el momento de la toma. La masa indistinguible, con esa cualidad casi textil del grabado de la cubierta del Leviatán y de las sucesivas representaciones en grabado de la masa, no permitían esa simultaneidad. No es, pues, arriesgado proponer, y podríamos apoyarnos para ello en Walter Benjamin o en Siegfried Krakauer, por ejemplo, que este hecho, la formalización de la masa a través del medio fotográfico, determina retrospectivamente la propia autoconsciencia de los participantes en ella, que por primera vez pueden verse a sí mismos o empatizar con sus semblantes reconocibles en ella. Apoyaría esta tesis el hecho de que el momento de la irrupción como sujeto político de las masas organizadas y autoconscientes coincida con el advenimiento de la fotografía y su circulación impresa en periódicos. Sin embargo, hay que hacer notar que la circulación de las primeras fotografías en prensa, debido a la utilización del fotograbado para su reproducción, fue a través de revistas ilustradas que adquirían por suscripción las clases más acomodadas. Solo a partir de 1897, y de forma paulatina, la posibilidad de reproducir las fotografías directamente en rotativa las hará circular al nivel masivo del que cabría esperar que formaran una autoconciencia en quienes en ellas se vieran representados. Y aún de forma más interesante, y por la misma limitación técnica, la rudimentaria trama de esas primeras técnicas no permitiría una buena reproducción de congregaciones multitudinarias, porque los puntos de la trama que construye la fotografía se entrelazarían con las pequeñas cabezas que forman la imagen, deformándolas hasta hacerlas una masa irreconocible. Como hemos explicado, hasta el advenimiento de la fotografía, las escasas representaciones de la masa como objeto homogéneo debían sacrificar el detalle de cada una de las facciones y reducirlas a una retícula gestual, a una especie de filigrana que traducía el efecto de la multitud a la técnica del buril en grabados o de texturas en la pintura. Coincide esta representación con la percepción ideológica de la masa como fluido, como inundación, como ciega dispersión de elementos. A finales del siglo XIX, sin embargo, en el momento que definíamos como de advenimiento de la fotografía y de cambio de percepción de la masa como sujeto político, hay un sugerente tránsito entre las dos técnicas de reproducción. Si bien, como hemos visto, las fotografías directamente impresas no empiezan a circular hasta casi el final del siglo, ya a partir de la aparición de la fotografía se había estado ilustrando la actualidad en la prensa con grabados a buril sobre madera, copiando las fotografías que permitían al grabador reproducir con la minuciosidad que cada caso considerase pertinente los abigarrados detalles recogidos en la toma original. La técnica, pues, aparece también como una forma simbólica, síntoma que quizá revela en su materialidad aquella verdad que el discurso oculta. Los acontecimientos históricos que configuraron las reflexiones filosóficas mencionadas anteriormente en torno a la fuerza de la multitud y su gobernabilidad en el siglo XVII fueron la Guerra Civil Inglesa y las revueltas de los Levelers en torno a 1651, fecha de la publicación del Leviatán de Hobbes, o las revueltas consecuencia de la radicalización de la reforma religiosa del calvinismo y, especialmente, la revolución de los anabaptistas, presentes aún en la memoria colectiva. El miedo concreto a la potencia desatada en estos hechos históricos generará la reticencia y a la vez la fascinación por la multitud de los primeros filósofos de la Ilustración. De la misma manera, un hecho concreto sería determinante en la caracterización que dos siglos más tarde recibiría la masa a través de una nueva disciplina. La Comuna de París de 1871, brutalmente abortada en una enésima vuelta al orden, influyó directamente en la revisión a la que los pensadores del momento someterían el tema del miedo a la multitud. Es, en parte, la reedición del miedo a la sublevación de la masa la que informa de la creación de una disciplina humanística que se ocupará, por primera vez, específicamente de ella. La sociología nace, efectivamente, en ese periodo de revueltas y coincidiendo con los cambios en la tecnología de creación y distribución de imágenes que antes mencionábamos. La ciencia social, nacida en Francia de la mano de Émile Durkheim, se ocupará de crear una caracterización nueva del fenómeno de la masa, sobre todo a través de los estudios de Gustave Le Bon y de Gabriel Tarr. Le Bon inaugura con su Psicología de las masas una actualización que, curiosamente, subvierte, de alguna manera, el par que proponíamos en la primera parte de esta lectura. Si hasta entonces el par cuerpo-mente, la masa se metaforizaba mediante las pulsiones del cuerpo, los instintos no mediados por la mente, en este nuevo giro la masa se va a equiparar con el inconsciente, con el reverso de la mente. El propio Freud hace notar el carácter libidinal del goce implícito en la masa. Concordaba, pues, con el ambiente de la época la aplicación de los nuevos descubrimientos a la descripción suspicaz de la masa, a su patologización, no ya en su organicidad natural, sino en el demasiado humano fenómeno del inconsciente. Otro pequeño excurso. Gustav Klutsis, uno de los artistas constructivistas más implicados en el agitprop soviético y víctima paradigmática de la imposición del realismo dogmático, pareció en un momento querer resolver íntimamente el problema de la representación anónima que el estalinismo demandaba de la masa homogénea. Ante la exigencia del partido de que las imágenes de masas se limitaran a intercambiables fondos ornamentales en los que no ya retratos, sino una multitud de puntos anónimos enmarcaban la efigie de Stalin, Klutsis, a modo de modestísima venganza, recortaba y pegaba minuciosamente sobre las impersonales cabecitas retratos de, por ejemplo, su suegra. Las ubicuas imágenes de prensa que, como referíamos antes, acompañaron la generalización de los grandes relatos ideológicos de principios del siglo XX, el comunismo y el fascismo, fueron también el material que configuró su forma artística más paradigmática, el collage. La vanguardia había entendido que las imágenes recortadas de periódicos y revistas, en su doble condición de formas descontextualizadas y signos sobredeterminados, generaban una nueva forma simbólica a través de su montaje. Una subversión de los principios de fondo y figura, forma y contenido, se transformaba ahora no ya en recurso estilístico, sino en una proposición estética genuina. Y una proposición muy precisa a la hora de representar la nueva relación de las ideologías vinculadas o enfrentadas con la propia vanguardia. Fotomontajes con distintos usos, desde carteles hasta cubiertas de libros, recurrirían a las tipologías fotográficas más habituales en la prensa: fotografías deportivas, eróticas o de guerra. Pero de forma recurrente, y para lo que aquí nos ocupa especialmente pertinente, emplearían a menudo fotografías de multitudes, una tipología que ya había devenido signo. Las vanguardias constructivistas se definían a sí mismas en relación con la implacable energía emancipadora que se contenía en el potencial de la masa, no queriendo ser otra cosa que las que canalizaran, formalizándolo, el caudal desbocado de la nueva colectividad. Opuestamente, antes que los constructivistas, los futuristas italianos habían adoptado una posición ciertamente más ambigua frente a este fenómeno. necesitados de la promesa radical contenida siempre en la torrencial energía de la multitud, mantenían la idea vigente de que ésta era necesariamente irracional, ciega e histérica. Esta supuesta irracionalidad servía, perversamente, a la aristocrática violencia mítica de un Marinetti, por cuanto podía convocarla y a la vez reclamar la individualidad como valor opuesto que se apoyaría en esa fuerza atávica para despejar toda duda y conjurar el valor de revoluciones plebeyas. Hay un dibujo de Umberto Boccioni compuesto alrededor de la figura de la estatua ecuestre, la misma que proponía John Locke como metáfora de la autoridad del soberano montando la furiosa cabalgadura, el animal domado que es el pueblo, puesto que esta es, y no otra, la alegoría implícita en todas las estatuas ecuestres que se erigen en el centro de las plazas en las que la multitud se congrega. En este dibujo, sin embargo, la marea de brazos en alto, probablemente haciendo el saludo romano apropiado por los fascistas, forma una ambigua representación de la fuerza. Tan convincente resulta como ilustración de la masa derribando la efigie en un impulso iconoclasta, como resultaría creíble la opción contraria, que la masa esté sosteniendo la efigie como si se tratase de una base humana aglutinada en su entusiasmo, que se funde con la peana, con el pedestal y que completa con ello su función. El iconoclasta es uno de los impulsos históricamente asociados a la masa. Los momentos históricos, caracterizados por ese desbordamiento de la multitud como motor histórico, suelen ejemplificarse mediante las respectivas destrucciones de monumentos acometidos en cada momento. Así, el hecho que vino a simbolizar la Comuna de París de 1871 fue el derribo de la columna Vendôme por parte de los comuneros, al parecer instigados por el pintor Gustave Courbet. Una de las características en las que coinciden casi todas las descripciones del fenómeno de la masa es la de que la multitud no cataliza en conceptos, sino en imágenes. No en la trascendencia de la idea, sino en la inmanencia del signo y el ritual. En la materialidad de los signos que componen lo que Le Bon llamó su imaginación. Explica el propio Le Bon en 1895, al estudiar la imaginación de las masas, hemos visto que son impresionadas sobre todo por las imágenes. Incluso que las palabras intervienen en la imaginación de la masa. Advierte Le Bon también que el poder de las palabras está vinculado a las imágenes que evocan y es por completo independiente de su significación real. El iconoclasta es uno de los impulsos históricamente asociados a la masa. Los momentos históricos caracterizados por ese desbordamiento de la multitud como motor histórico suelen ejemplificarse mediante las respectivas destrucciones de monumentos acometidos en cada momento. Así, el hecho que vino a simbolizar la Comuna de París de 1871 fue el derribo de la columna Vendôme por parte de los comuneros, al parecer instigados por el pintor Gustave Courbet. Una de las características en las que coincidían casi todas las descripciones del fenómeno de la masa es la de que la multitud no cataliza en conceptos, sino en imágenes. No en la trascendencia de la idea, sino en la inmanencia del signo y del ritual. En la materialidad de los signos que componen lo que Le Bon llamó su imaginación. Explica el propio Le Bon en 1895... Al estudiar la imaginación de las masas, hemos visto que son impresionadas sobre todo por las imágenes. Incluso cuando las palabras intervienen en la imaginación de la masa, advierte Le Bon que el poder de las palabras está vinculado a las imágenes que evocan y es por completo independiente de su significación real. Utilizando el símil religioso, Jean Baudrillard, al que volveremos más adelante, dice lo mismo así. De Dios, las masas retuvieron apenas su imagen y jamás su idea. Esta parece ser la interpretación corriente de que la multitud destruya las meras imágenes, que son los monumentos, con tanta saña como pasión pone en su erección o en su defensa. Esa es, desde luego, la opinión condescendiente sobre la masa que confunde la esencia de lo representado con el signo que lo representa. peana y la columna son dos elementos genéricos que configuran ya de por sí el monumento. Son en sí mismas lo monumental. No hay que desdeñar la lectura que de esto se colige. El fin del monumento es, potencialmente, congregar en momentos puntuales a la multitud en torno a sí. El efecto de la multitud es, en gran medida, un efecto de carácter temporal tanto como espacial. Tiene que ver con la simultaneidad. La posición elevada de las imágenes sobre el basamento garantiza que sean vistas simultáneamente por todos los individuos de la masa. La propia peana, o la columna, se funde con la masa. Por contigüidad, sugiere una correlación entre la masa y la base. Y recuerda molestamente la idea de Baudrillard de que la masa es una toma de tierra, una conexión con el suelo que, dice Baudrillard, absorbe toda la energía social, pero no la refracta. Absorbe todos los signos y todo el sentido, mas ya no devuelve ninguno. Absorbe todos los mensajes y los digiere, atravesada por los flujos y los tests. Es como masa una toma de tierra. Se contenta con ser conductora de flujos, pero de todos los flujos. Buena conductora de la información, pero de toda la información. Buena conductora de las normas, pero de todas las normas. La idea hegemónica de la masa en nuestro momento presente es, inevitablemente, deudora de la impugnación que el posmodernismo, como contexto cultural de la reacción liberal, hizo de la masa como sujeto histórico. Impugnación, de hecho, de la propia historia en la euforia de aquel supuesto fin de la ideología, que no era otra cosa que la ideología del fin. Cuando tras la Revolución Soviética y en plena Guerra Civil, los artistas que habían estado en esa vanguardia constructivista reclamando una nueva forma para la masa pudieron actuar bajo los auspicios del nuevo Estado, utilizaron a la propia multitud como el material mismo de sus representaciones. El arte de la propaganda que había encontrado en la gráfica y el fotomontaje un medio específico buscó también una nueva forma, un medio inventado, que supusiese una ruptura y una adecuación al nuevo tiempo, pero esta vez a escala monumental. Si la virtualidad del monumento para la propaganda que identificábamos antes tenía que ver con la congregación simultánea de millares de individuos, el teatro monumental, las masivas representaciones de Nikolai Efremov y el taller de arte dramático del Ejército Rojo movilizaban directamente a la masa como actor en esa representación. Las puestas en escena contaban con decenas de miles de participantes, figurantes y público, mezclados en sus funciones, coreografiados en guionizadas reconstrucciones de hechos históricos recientes. Que las representaciones sucediesen además en los mismos lugares donde los hechos representados habían tenido lugar, reconfiguraba la percepción simbólica de estos espacios y de sus elementos arquitectónicos o monumentales. En lugar de destruir los monumentos del viejo mundo, en muchos casos los artistas se encargaron de transformarlos, construyendo efímeros tinglados, precarias construcciones que ocultaban las estatuas originales, generando una tipología nueva, muy parecida a la tramoya teatral. En algunos casos, estas intervenciones eran efectivamente atrecho para resignificar los elementos arquitectónicos en su nuevo uso de escenarios de estas obras de teatro, ballets, pantomimas o desfiles coreografiados. La incruenta ocultación de los monumentos tras el decorado de la masa es una solución sofisticada que problematiza todo lo que llevamos dicho y tiene como conclusión lógica el efecto de trasvase por el cual se monumentaliza la propia multitud. Es la propia masa la que se representa triunfalmente a sí misma como signo entusiasta de su presencia. La ritualización de esta tautológica representación de la masa como signo y celebración de la propia masa inaugura el fenómeno que Siegfried Krakauer describirá en sus comentarios de los años 20, titulados El ornamento de la masa, como el reflejo preciso e inconsciente de la lógica de producción capitalista. Las Tillergirls, populares figurantes que formaban composiciones corales en eventos deportivos o espectáculos varios, replicaban una manera orgánica de entender la función de cada elemento en la máquina social. Naturalizaban, de alguna manera, la relación de los individuos con la totalidad, que no era otra que el ámbito productivo. Krakauer identificaba en este modelo un pensamiento mitológico. Decía Krakauer, el pensamiento mitológico reconoce al organismo como modelo originario, se quiebra en la inherencia formal de lo existente y se inclina ante el gobierno del destino. En todas las esferas refleja los hechos de la naturaleza sin rebelarse contra su permanencia. La teoría orgánica de la sociedad que eleva al organismo natural como modelo de la articulación social no es menos mitológica que el nacionalismo, que no conoce una unidad más elevada que la unidad fatal de la nación. Para terminar, tomemos prestada la reflexión de María Pía López, que explica la intención de Krakauer en sus descripciones de la masa como ornamento. Lo que vivimos como realidad es una totalidad no verdadera y la crítica de la ideología debe ser el señalamiento de esa falsa totalización.
Rambla es un proyecto de Juan Jesús.